On behalf of Michael Brown Jr.'s family,
la familia de Michael Brown en Ferguson, Missouri, sostiene que el sistema de justicia local no funcionó. Estados Unidos podría aumentar el número de tropas en Afganistán.
China conscientemente quisiera afirmar su papel de segunda.
Y según expertos en economía, sigue aumentando la influencia de China en América Latina.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las noticias desde la capital diplomática del mundo. Benjamin Crump, abogado de la familia de Michael Brown, criticó el proceso del gran jurado que llevó a la decisión de no enjuiciar a Darren Wilson, el oficial de policía blanco involucrado en la muerte del adolescente negro en agosto pasado.
We went through as much evidence as we could.
Revisamos todas las evidencias que pudimos y vimos lo injusto que fue este proceso. Objetamos públicamente y en voz alta, en nombre de la familia de Michael Brown, hijo, que este proceso está viciado. El proceso en sí mismo debe ser sometido a juicio. El líder pro derechos civiles, reverendo Al Sharpton, de Nueva York, también se refirió a la situación.
We will continue to fight.
Nosotros seguiremos luchando por un nuevo nivel de asignación de responsabilidad en las policías de este país. Michael Brown no será recordado por las cenizas de los edificios quemados en Ferguson. Él será recordado por una nueva ley y el cumplimiento de una nueva ley que proteja a los ciudadanos de este país. El área de la ciudad de San Luis, que se prepara para otro día de protestas, tras una noche de disturbios, tras el anuncio de la decisión del gran jurado. Por otro lado, y luego de haber sido criticado, primero por permitir que se hiciera el anuncio del dictamen en horas de la noche, y segundo, por no haber emplazado a tiempo las fuerzas necesarias, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó el despacho de más de 2.200 efectivos de la Guardia Nacional a Ferguson, donde en la noche del lunes estallaron violentas protestas después de que un jurado de investigación decidiera, como mencionamos antes, no formular cargos contra el policía Darren Wilson. James Knowles es alcalde de Ferguson. Desafortunadamente, al tiempo que se intensificaron los disturbios y se necesitaba más ayuda, la Guardia Nacional no fue emplazada con suficiente tiempo para proteger a todos nuestros negocios. La tardía decisión en el emplazamiento de la Guardia Nacional es profundamente preocupante. Pedimos al gobernador que disponga de los recursos necesarios para prevenir mayor destrucción de propiedad y preservar la vida de los ciudadanos de Ferguson. La agencia AP informa que la oficina del gobernador Jay Nixon anunció que las fuerzas adicionales reforzarían la seguridad en el departamento de policía de Ferguson, que fue el centro de protestas la noche del lunes y la madrugada de este martes. De visita en Chicago para hablar de inmigración, el presidente Obama también se refirió a lo ocurrido en Missouri. Giré instrucciones al fiscal general Eric Holder no solo que investigue lo ocurrido en Ferguson, sino que identifique las medidas específicas que podemos tomar juntos para establecer una serie de reuniones regionales que se concentren en el establecimiento de confianza en nuestras comunidades. El jefe de Estado criticó los actos de violencia, agregando que lo importante ahora es implementar las mejores prácticas y trabajar ciudad por ciudad, estado por estado, condado por condado en todo el país, porque no se trata de un problema de Ferguson, es un problema estadounidense. Y debemos asegurarnos de que estamos propiciando un cambio. En conclusión, nada significativo y nada beneficioso resulta de actos destructivos. Por cierto que el fiscal general Eric Holder también hizo una declaración desde el Departamento de Justicia. Las investigaciones del departamento continuarán siendo minuciosas, continuarán siendo independientes, seguirán su curso. Seguirán llevándose a cabo rigurosamente y de manera oportuna, de forma que podamos seguir adelante tan expeditamente como sea posible, con el fin de restablecer la confianza para promover el entendimiento y la cooperación entre los organismos policiales y los miembros de la comunidad de Ferguson. Estados Unidos se prepara para aumentar el número de soldados que mantiene en Afganistán en 2015 para llenar el lugar dejado en la misión de la OTAN por otros países contribuyentes, según tres fuentes con conocimiento directo de la situación, de acuerdo con lo informado por la agencia Reuters. No obstante, tanto el Departamento de Estado como el Pentágono señalaron que no ha habido cambios en el número de efectivos militares, que son 9.800, es decir, lo autorizado por el presidente Obama. Jeff Rasky es director de Relaciones con la Prensa en el Departamento de Estado. Después de ese 2014, Estados Unidos continuará disminuyendo las misiones en Afganistán. Primero, este país y la OTAN harán la transición a una misión de entrenamiento y no de combate, asesorando y apoyando a las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas. Y segundo, Estados Unidos continuará manteniendo unidades de contraterrorismo en Afganistán para seguir enfrentando a los remanentes de Al-Qaeda e impedir un resurgimiento del grupo terrorista para que vuelva a complotar contra este país. Los números finales aún están acordando o se están acordando, pero habrá por lo menos varios centenares de soldados más de lo inicialmente planeado, dijo una de las fuentes a la agencia Reuters. Crece la influencia de China en Latinoamérica y nada parece evitar que el fenómeno se expanda.
La creciente relevancia global de la República Popular China en los planos económico, financiero y militar y su influencia política en la región latinoamericana constituyen sin duda uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos años. El haber realizado importantes reformas le ha permitido la consolidación de este país como la primera economía del planeta, el primer prestamista de la Reserva Federal estadounidense y el principal productor mundial de manufacturas. En tal sentido, el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra, Demetrio Borges, asegura que cada día que pasa, el gigante asiático aumenta su penetración en la región latinoamericana y eso se evidencia en la expansión del comercio.
Evidentemente, dentro de una estrategia en la cual se supone que China conscientemente quisiera afirmar su papel de segunda potencia del mundo.
Por su parte, el internacionalista Edmundo González Urrutia, en conversación con La Voz de América, destaca que China ha cobrado un papel preponderante en América Latina.
China se ha convertido en el destino de las exportaciones de Brasil, de Chile, ocupa el segundo lugar de las exportaciones de Costa Rica, de Cuba.
A este respecto, el diplomático Óscar Hernández indicó que el poderío económico de China y sus requerimientos hacen que América Latina sea un mercado muy apetecible para ellos, por la gran cantidad de recursos naturales que la región puede ofrecerle.
Es un país de una fortaleza y un crecimiento extraordinario e impresionante. Por supuesto, vincularse con esta región le es importante y lo es para América Latina también, estrechar los lazos con una política de transparencia, de aprovechar la fortaleza.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En su primera visita a la sede del Parlamento Europeo en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, el Papa Francisco se dirigió a líderes europeos para que creen políticas de inmigración justas que acepten y ayuden a las personas.
Días después de que fueran rescatados 600 migrantes en el Mediterráneo entre Sicilia y el norte de África, el Papa Francisco instó a mandatarios europeos a que hagan más por las personas que arriesgan sus vidas tratando de llegar al continente.
No se puede tolerar.
No podemos permitir que el Mediterráneo se convierta en un vasto cementerio. Los barcos que llegan a diario a las costas de Europa están llenos de hombres y mujeres que necesitan aceptación y asistencia.
El pontífice argentino ha hecho la defensa de migrantes y trabajadores un punto clave de su papado. Utilizó la plataforma para dirigirse a líderes europeos sobre el problema de desempleo e hizo un llamado para mejores condiciones laborales y la creación de empleos.
El tiempo ha llegado para promover políticas que creen empleo, pero por encima de todo existe una necesidad en restaurar la dignidad hacia el trabajo, asegurando condiciones laborales adecuadas.
Con la sala principal llena, el Papa dijo que Europa no debería permitir que la burocracia de sus instituciones sofoque los ideales que un día los hizo vibrantes.
Me dirijo a ustedes como un pastor para ofrecerles un mensaje de esperanza y aliento para todos los ciudadanos de Europa.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You wonder ever if you're a bad man.
Las actrices Rachel McAdams y Kelly Reilly se unieron al elenco de la segunda temporada de True Detective, la exitosa serie de HBO nominada al Emmy. También confirmado para la nueva temporada está el actor Taylor Kitsch. Todos ellos se unen a Vince Vaughn y Colin Farrell, que ya habían sido anunciados. McAdams será una detective del condado Ventura, Kitsch un veterano de guerra y patrullero de autopistas en California, y Riley será una ex actriz poco conocida. Vaughn será un delincuente en peligro de perder su imperio y Farrell, un detective comprometido entre un corrupto departamento de policía y un gángster con quien tiene una deuda. La serie se reanudará en el verano de 2015.
América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío.
El archivo personal de Gabriel García Márquez, a quien estamos escuchando, fue adquirido por la Universidad de Texas en Austin, informó el Centro Harry Ransom de la universidad. La colección tiene varios manuscritos del fallecido Nobel de Literatura colombiano, entre los más valiosos, el documento definitivo de 100 años de soledad, su obra cumbre, y uno de los pocos manuscritos que existen de En agosto nos vemos, su novela inédita. Hay también unas 2.000 cartas y 40 álbumes de fotos, así como innumerables notas y apuntes. El centro catalogará los documentos y espera abrirlos para investigación a finales de 2015.
Now, if I look up iconoclastic, I see defiant.
Y ese es Dustin Hoffman. Hoffman confesó su admiración por Lady Judi Dench, la actriz inglesa que hizo el papel de M, la jefa de James Bond en las películas sobre el ficticio espía británico. Estrella del graduado, que acaba de filmar con Dench para BBC One una adaptación del libro Esiod Trot de Roald Dahl, donde hace el papel de un anciano solterón enamorado de su vecina, para quien solo existe su tortuga mascota, dijo a la cadena que le encantaría hacer una película romántica con la deliciosa Dench, como él la llamó. BBC planea estrenar Esiod Trot para las Navidades. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Eric Rojo, quien es experto en temas militares y de seguridad nacional, en torno a los actos de violencia ocurridos en Ferguson, Missouri.
La sorpresa principal es que a pesar de todos los preparativos que supuestamente había de la policía y la Guardia Nacional, permitieron que los vándalos hicieran de las suyas, robar, quemar, que no tiene nada que ver con la justicia, especialmente porque ya ellos sabían que iban a hacer algo, porque querían que hubiese una decisión de no condenar, sino sencillamente no poner a juicio al policía Wilson. Y poco se discute del tema de que el joven Brown realmente era un criminal, que lo estaban tratando de detener porque había tratado de robar una tienda y él estaba atacando al policía. Pero esos hechos aparentemente no son importantes. Es sencillamente hay ciertos elementos de la justicia que se deben de protestar, aunque como dijo el exalcalde de Nueva York, nadie habla de que la mayoría de los asesinatos de la población negra son negros, más del 90%, y ellos no están protestando eso ni les interesa. Entonces tenemos un problema de desbalance de perspectiva y de un clamor por justicia que está no bien enfocado.
Bueno, yo tenía una pregunta que daba vueltas en mi cabeza cuando veía estas imágenes, don Eric. ¿Por qué no intervino la Guardia Nacional si ya estaba en el lugar?
Esa es la pregunta principal, porque la obligación de la Guardia Nacional, la obligación de la Policía Estatal, la Policía Municipal, es de proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos, y no lo hicieron. Ahí el gobernador Nixon va a tener que responder a tantos días de alarma, de preparativos y demás, que a final de cuentas han resultado en un caos inaceptable.
Bueno, cambiando de tema, ¿por qué renunció Chuck Hagel? ¿Qué opina usted?
Porque no renunció, lo obligaron a renunciar. Esta es una forma de en relaciones públicas no hacerle pasar la vergüenza de que lo despidió el presidente. Pero él perdió la confianza del presidente, él no tenía la confianza del Senado. Acordémonos que cuando se confirmó, solamente 4 de sus colegas republicanos votaron por él, porque se pensaba que él iba a ser un secretario de defensa poco efectivo, débil. Es una muy buena persona, fue muy buen senador, como veterano de Vietnam lo respeto mucho y he tenido oportunidad de conocerlo, pero como secretario de defensa nunca se integró al equipo de Obama. El equipo de Obama es un equipo cerrado, que lo vieron con el general Jones, que fue el primer asesor de seguridad nacional, probablemente el mejor que tuvo Obama, pero él no pudo a penetrar el círculo interno, y aquí tenemos el mismo problema.
El coronel Eric Rojo es experto en temas militares y de seguridad nacional.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Un dron o vehículo aéreo no tripulado ajustado a la muñeca de un usuario podría revolucionar el selfie, según diseñadores de la Universidad de Stanford.
El Nixie promete cambiar los muy famosos selfies para siempre. El cuadróptero Nixie ganó una subvención de $500,000 por parte de Intel y podría convertirse en un éxito para entusiastas de deporte aventura y aquellos que buscan la imagen perfecta. Es una muñequera que se convierte en un dron con cámara. El dron traza el movimiento del usuario usando sensores de movimiento y, tras tomar las fotos, vuelve a la muñeca del usuario como un boomerang. Aunque está diseñado para fanáticos de deportes extremos, Nixie debiese ser popular con quienes disfrutan de tomarse selfies en grupo, especialmente aquellos que no les gusta que se vean sus brazos extendiéndose en la foto, un problema común con las fotos tomadas en teléfonos. El prototipo fue desarrollado por 3 investigadores de la Universidad de Stanford. La empresa de chips Intel los becó con $500,000 para desarrollarlo y puede ser controlado con un cronómetro y con señales para traerlo de vuelta a su dueño. Con su invento y con el potencial que tienen entre sus manos, el trío de investigadores está convencido de que están en camino al éxito. Alejandro Escalona para La Voz de América.
Seguimos con más. Si usted toma un suplemento vitamínico, es muy probable que este contenga vitamina D.
Lo llaman la vitamina del sol, aunque también está disponible como un suplemento embotellado. Es la vitamina D, y hemos escuchado mucho sobre lo que su deficiencia en el cuerpo puede significar. Malas noticias en relación a la diabetes, enfermedades cardiovasculares y hasta muerte prematura. Sin embargo, deberíamos ingerir mayor cantidad de esta vitamina. Eso es precisamente lo que quiere averiguar el cuerpo investigativo de los servicios preventivos de Estados Unidos. Observando algunos estudios, quisieron ver si los médicos deberían llevar a cabo pruebas a sus pacientes para ver si necesitaban más vitamina D. Llegaron a la conclusión de que simplemente no hay evidencia de que tener niveles bajos de vitamina D realmente puede ser un problema para su salud. Aún así, con pruebas o no, millones de estadounidenses toman vitamina D a diario. es uno de los suplementos de mayor venta y nuestros cuerpos lo fabrican al ser expuestos al sol. Pero al fin de cuentas es que para la mayoría de nosotros no hay prueba de que tenemos que llegar tan lejos. Según los médicos, aquellos con osteoporosis deberían tomar vitamina D junto con calcio para prevenir fracturas. Pero para los demás, deberían pensarlo dos veces antes de gastar dinero por un suplemento que podría tener pocos beneficios. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, si bien la determinación de no elevar cargos o presentar cargos contra el oficial implicado en la muerte de Michael Brown hijo se cumplió bajo procedimientos legales, el sistema empleado no ha escapado de cuestionamientos.
Para sociólogos y psicólogos, ni la gestión del presidente Barack Obama, quien ha intentado convertirse en una figura postracial, ni los 50 años que han pasado desde la firma de la Ley de Derechos Civiles han dejado atrás los problemas de orden racial, que son frecuentes en algunas poblaciones de Estados Unidos.
A veces es muy difícil mantener la objetividad para tratar de ver qué es lo que ocurrió específicamente en ese caso y no traer acarreado todo el dolor de siglos o de décadas en los últimos tiempos.
Para Gabriela Cora, la desigualdad entre negros y blancos va más allá de Ferguson, pero surge cada vez que ocurre un incidente como este.
La herida social viene desde hace siglos y en las últimas décadas hay hechos que a veces exacerban, hacen que toda esa llaga nuevamente sangre.
En Estados Unidos viven 44 millones de afroestadounidenses que representan el 12,8% de la población, según un estudio del Centro de Investigación Pew, que asegura que la mayoría de ellos se sienten discriminados frente a los blancos en temas como el trato en sus respectivos trabajos, las cortes de justicia, en su relación con la policía e incluso cuando ejercen su derecho al voto.
Basta de racismo en este país, basta de agredir a las minorías.
Y aunque los expertos en el estudio del comportamiento humano vean muy lejano ponerle punto final al racismo o la segregación racial, algunos creen tener la fórmula para hacerlo.
¿Qué es lo que lleva a que uno sea más de aceptar a otros grupos sociales? La exposición al estar juntos, el convivir juntos, el tratar de ver que al final del día todos queremos ser felices y aportar lo mejor para nuestras familias.
También muchos especialistas aseguran que todavía en los Estados Unidos hay un gran abismo de desconfianza entre los residentes y la fuerza del orden público. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Para algunos analistas, la hegemonía del poder que lograron los republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes parecía asegurarles un camino libre hacia la Casa Blanca.
Según una encuesta de Gallup, el Partido Demócrata es percibido positivamente solo por el 36% de los estadounidenses. Según Mark Bassetts, del diario El País, el decreto presidencial inmigratorio de Obama podría mejorar estas cifras.
Palabra retórica, pero como se ve ya en el tema, por ejemplo, de la inmigración o en otras cuestiones, lo más probable es que el Congreso que toma posesión en enero del 2015 sea igual de útil o inútil que el anterior. En los últimos 4 años, desde que el Partido Republicano ganó la mayoría en la Cámara de Representantes en este país, prácticamente no se ha legislado o no se ha hecho ninguna legislación importante. Se han hecho pequeñas leyes, pero nada importante. Y si hay que hacer un vaticinio para los próximos 2 años, continuará esta división, esta polarización, esta crispación en el Capitolio.
Para Jefferson Asprilla, de La Voz de América, las elecciones de 2016 están siendo, en gran medida, determinadas con la acción inmigratoria de Barack Obama.
Respaldan reformas en el tema migratorio. No respalda mucho que el presidente vaya solo y saque estos decretos como lo ha hecho. Sin embargo, a quienes realmente más perjudica, creo yo, en este instante, esta situación es a personajes como Marco Rubio, que están buscando una candidatura presidencial. Y le ayudaría mucho a gente como Ted Cruz, que su argumento tiene mucha fuerza allí en esas bases que rechazan el tema migratorio.
Sin embargo, Mark Bassetts no parece pensar lo mismo. Inclusive, dice estar convencido de que la decisión de Obama para aliviar la crisis inmigratoria hará que el gobierno sea aún más disfuncional. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Un día después de que se extendiera el plazo para lograr un acuerdo que detenga el programa nuclear iraní, el líder supremo de ese país se mostró desafiante.
El Departamento de Estado desestimó las declaraciones del líder supremo iraní, quien calificó la decisión de extender las negociaciones sobre el programa nuclear como una victoria para ese país.
La extensión es solo una extensión. No le proporciona alivio de sanciones adicionales a Irán. Seguimos con los mismos términos del acuerdo que requieren que Irán siga tomando medidas para congelar su programa nuclear. Así que una extensión es solo eso.
Las declaraciones del líder supremo llegaron horas después de que los ministros de las seis grandes potencias e Irán no lograran llegar a un acuerdo nuclear antes de la fecha prevista y anunciaran la extensión de las conversaciones hasta mediados del próximo año.
Estados Unidos y las potencias coloniales europeas se han unido para poner a la República Islámica de rodillas sobre la cuestión nuclear, pero no han sido capaces de hacerlo y nunca serán capaces de lograr ese objetivo.
Entre tanto, en Teherán, ni la falta de un acuerdo ni las acusaciones del líder supremo parecen haber apagado los ánimos de los locales, que esperan poder remendar las relaciones con Occidente. Las sanciones contra Irán han paralizado la economía y han reducido la producción de petróleo en ese país.
Si se alcanza un acuerdo global, sería muy bueno. Debemos tener cooperación con el mundo. Debemos tener buenas relaciones con el mundo.
El secretario de Estado John Kerry explicó que el objetivo es llegar a un acuerdo político para el 1 de marzo y dedicar los 4 meses restantes a cuestiones técnicas. Angélica Herrera para La Voz de América.
A la ONU llevaron los gobiernos centroamericanos la crisis de los niños indocumentados en la frontera estadounidense.
Garantizar los derechos humanos de los migrantes, en especial de aquellos menores de edad, es la base fundamental de la propuesta de resolución presentada por las misiones de Guatemala, Honduras y El Salvador ante la ONU.
En los últimos meses ha habido un aumento muy grande del número de menores, niños, que intentan entrar a los Estados Unidos, ¿verdad?, en forma, dijéramos, sin la correspondiente visa. Y esto obviamente ha creado un problema, una dificultad a la cual hemos estado dando mucha atención.
Rubén Zamora, embajador de El Salvador ante la ONU, durante conversación con La Voz de América, explicó que el problema de la migración es un tema crítico, que no solo afecta a América Latina y el cual, por medio de esta propuesta, puede ser abordado.
Primero, el enfoque del problema que plantea. Plantea el problema desde la perspectiva desde los derechos humanos del niño, que son pues unos derechos no solo como los de nosotros, los adultos, sino incluso especiales, dada su situación de indefensión. Segundo, vincula directamente la problemática de migración con los objetivos del desarrollo sostenible, que se va a ser el de todas nuestras preocupaciones el próximo año. Y tercero, plantea la tesis de que el problema de la migración, y especialmente de los niños, de los menores, es un problema de responsabilidad compartida entre el país de donde salen, el país que atraviesan hasta llegar a su destino.
Zamora insistió en que el flujo migratorio es un problema de desarrollo y debe ser enfrentado desde esa perspectiva. El Salvador, Guatemala y Honduras esperan que esta propuesta sea adoptada lo antes posible por la Asamblea General y establezca el tema de la migración como una prioridad a la hora de escoger los objetivos del milenio. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Jimmy Cook en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.